Shalom, un saludo de paz desde Jerusalén a todos los hijos del Altísimo, a todo el remanente de Israel, a todas las tribus de Israel que están dispersas por las naciones y también a los que están acá en Jerusalén. Los saludo en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, y los bendigo en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Y le doy a Él toda la gloria. Le agradezco por darme esta oportunidad de compartir con ustedes de esta forma tan especial y tan moderna, que es poder estar acá en la ciudad antigua de Jerusalén, dentro de los muros de la ciudad, no muy lejos de donde estaba el templo, y grabar y hablar de estas cosas tan maravillosas que es la Torá de nuestro amado Señor, que son los 5 primeros libros de Moisés, esos libros de los cuales el profeta Malaquías habla y dice: acordaos de la Torá de Moisés mi siervo, al cual di mandamientos en Horeb. ¿Por qué no leer el versículo? Vamos a Malaquías capítulo 4, versículo 4, en castellano es: acordaos de la Torá de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, el día de Yehú, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces esta Torá maravillosa, estos 5 primeros libros y estos mandamientos maravillosos e instrucciones que nos da el Señor para saber cómo amar perfectamente, es lo que vamos a profundizar durante este ciclo de 50 semanas que tiene el año, una porción de la Torá cada semana. La idea es seguir al Cordero donde quiera que vaya. Como dice en el libro de Apocalipsis, aquí vi en el monte Sion un Cordero y con él 144,000, los cuales seguían al Cordero donde quiera que él vaya. Así que nosotros seguimos al Cordero donde quiera que él va. Y sabemos que el gran profesor y maestro y rabí de la Torá de todos los tiempos es Yeshua el Mesías, porque él vino a enseñarnos la Torá y nos advirtió no llamar a nadie rabí, porque uno es nuestro maestro y ese es el Mesías Yeshua, el Mesías de Israel. Entonces voy a hacer una nota al margen antes de entrar en una oración acerca del nombre Yehú que mencioné acá, donde aparece en su Biblia en castellano J-E-H-O-V-A. Entonces este es el nombre que mencioné también en la porción anterior, el nombre antiguo con el cual se llamaba al Señor. Este nombre es de 4 letras y la pronunciación que le vamos a dar es la pronunciación que se le da en cualquier nombre en hebreo que tenga esta palabra, porque hay nombres en hebreo que tienen esta palabra, como por ejemplo el nombre que mencionamos recién, que era el nombre de Elías, donde dije y leí: he aquí, yo os envío al profeta Elías, pero en hebreo Elías se dice Eliyahu, y si se fija bien, Eliyahu al final de la palabra tiene el nombre este, Yahu es el nombre del Señor. Entonces, no es la única palabra en hebreo, como yo le había dicho, también Nataniyahu. También otro nombre muy conocido sería el nombre Yehuda, que tiene el Yehu al principio, que es el nombre del Señor. Entonces, como sabemos, los nombres en hebreo tienen mucho significado y son compuestos de dos palabras en general. Hay nombres que no son compuestos de dos palabras, pero en general sí lo son. Y muchos de los nombres claman el nombre del Señor, los nombres de personas, como por ejemplo Isaías, yo le decía Ishaiyahu. Entonces la Yahu, la terminación Yahu o el comienzo Yahu, es el nombre antiguo del Señor de 4 letras, ese que traducieron al castellano como J-E-H-O-V-A. Entonces desde ahora para adelante ya sabe a qué me refiero cuando digo Yahu. La porción de la Torá de este fin de semana comienza en el Génesis capítulo 6 versículo 9 y termina en el Génesis capítulo 11 versículo 32, o sea, termina con el capítulo 11, y hacemos una oración ahora en el poderoso nombre de Yeshua. Te agradecemos, Señor, nos unimos en un Ruach, en un espíritu y en tu verdad, y te agradecemos por todo lo que nos das y cada una de las bendiciones. Te agradecemos por tu Torah maravillosa, por ser tú nuestro maestro, y te invitamos, Yeshua, como nuestro maestro, al cual reconocemos que tú entres en este momento, en el lugar donde estemos escuchando esto, que tú entres en esta pieza, en este momento, en el lugar donde yo estoy grabando, y tú nos enseñes acerca de tu maravillosa Torah. Abrimos nuestros corazones para que tu Ruach, para que tu Espíritu Santo entre y haga su obra. Sí, Señor, queremos la plenitud de tu Espíritu y la plenitud de tu verdad. No vamos a cerrar nuestros corazones para ninguno de los dones que tienes para nosotros. Te damos la libertad de actuar en este momento. Vivifica nuestro espíritu, vivifícanos para entender y graba en nuestros corazones tu maravillosa Torá y en nuestras mentes. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Gracias, Señor. Entonces, sería bueno también que leyéramos el versículo de Jeremías. Vamos a Jeremías 31, Porque mi oración yo la finalicé pidiéndole al Señor que Él grabara en nuestros corazones y en nuestras mentes su maravillosa Torah. Y dice así Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Yehú, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi pacto. Lo traduce la Reina Valera como invalidaron, pero lo que dice acá en hebreo es rompieron mi pacto. No quiere decir que quedó nulo, solo fue traspasado el pacto, porque el pacto es eterno, como aparece tantas veces escrito en la Torá, que los mandamientos son eternos. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, el pacto no fue anulado, ni fue invalidado, el pacto fue roto por nuestros padres, los cuales desobedecieron los mandamientos del Señor, porque el pacto justamente consiste en mantener los mandamientos. O sea, cuando uno no los mantiene, entonces uno rompe el pacto. Pero el pacto es eterno y no se puede anular ni invalidar. No se puede. Entonces, sigue el versículo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yehú. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente. Esto es... En hebreo también daré mi ley en su medio, donde están ellos reposando. También puede entenderse como mente, también se puede entender como medio. Y la escribirá en los corazones, eso es lo que le estamos pidiendo al Señor. Y consiste esto en que los mandamientos de la Torá maravillosa son escritos en el corazón de nosotros y nosotros ya tenemos el deseo de cumplirlo. No son un agravio, nunca lo fueron, pero ahora ya está en nuestro corazón el cumplirlo. Y esto es lo que sucede con los que tenemos un pacto nuevo con Elohim a través del Mesías, los que recibimos al Mesías, entramos en este nuevo pacto donde Él nos da su Ruach, su Espíritu, y nosotros ya voluntariamente queremos mantener los mandamientos, porque eso es lo que hace el Ruach, el Espíritu en nosotros, nos lleva a mantener los mandamientos del Señor. Para que no seamos el pueblo que perece por falta de conocimiento, nosotros estudiamos los mandamientos y la Torah. Bueno, los mandamientos de la Torah están concentrados más hacia adelante, no tanto al principio, obviamente, aunque sí hay mención a ellos en esta de la Torá. Entonces voy a leer del Génesis 6, capítulo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Elohim. Y estaba la tierra llena de violencia. Recordemos que justamente unos versículos antes, al principio del capítulo 6, decía así el versículo, lo leo de nuevo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El asunto este que hicieron los hijos de Dios de tomar las hijas de los hombres, era malo, era un asunto que no complacía al Señor. Como ustedes pueden ver, el versículo 3 dice, ya que el Señor no va a contender con el hombre para siempre, porque ya el Señor estaba cansado, estaba corrompida la tierra, y parte de la corrupción era el hecho de que los hijos de Dios habían comenzado a tomar como esposas a la hija de los hombres, desobedeciendo al Señor. En ese tiempo, tal como es relatado en algún libro por ahí, en el libro de Enoch, y también como es relatado acá en el Génesis mismo, podemos ver que esto no agradó al Señor. Entonces en Génesis 6:12 dice así, y miró Elohim la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé, Noé se dice Noah en hebreo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura, una ventana harás al arca, y la acabarás a un lado, y la elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, Dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Dijo luego Yehú a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Dice así Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Ben Adam, del hijo de Adán. Así dice originalmente el hebreo, hijo de hombre es una mala traducción de hijo de Adán. Yeshua era el hijo de Adán y fue traducido al inglés y al resto de los idiomas como hijo de hombre. Pero la revelación de los hijos de Adán, que son los hijos de Dios y de los hijos de los hombres, está y había estado siempre en las escrituras, pero al no comprenderla los traductores han puesto a todos como hijos de hombre. Entonces, esto es tan importante para este tiempo, yo les digo porque hace unos años atrás un hermano, quizás no años, hace aproximadamente un año atrás, un hermano recibió una palabra profética. Yeshua le dijo esta palabra, le dijo, los hijos de Dios se han vuelto los hijos de los hombres, solo ellos saben quiénes son. Esto ya lo había mencionado a ustedes en alguna oportunidad, pero es relevante todavía para esta porción. Lo que sucede es que después de orar pudimos recibir del Señor que nos decía que es un asunto acerca de la doctrina de Balaam, el cual enseñó a los hijos de Israel a cometer fornicación, este que está mencionado ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Se recuerdan? Que el Señor tiene algo en contra de esta, de una de las congregaciones de Apocalipsis y le dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam tiene que ver con fornicación. Y lo que sucede es que lo que revela Yeshua para esta hora es que los hijos de Dios deben de unirse con hijas de Dios y no pueden unirse con hijas de hombre. Esto es, para cada discípulo de Yeshua existe una pareja que el Señor ha predestinado y no es asunto de buscar una pareja, sino que de esperar a que Yeshua muestre y revele cuál es la persona que corresponde para cada discípulo y discípula de Yeshua, para cada hija o hijo de Adán, para cada hijo o hija de Elohim. Y lo que yo le quiero decir ahora es que la señal que el Señor nos da para antes que venga la venida de Él es que justamente era como antes del diluvio. ¿Qué sucedió antes del diluvio? Antes del diluvio lo que sucedió era que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Y es exactamente lo que sucede hoy en día. La enseñanza acerca del matrimonio dentro del círculo de creyentes ha sido siempre, y muy rara vez no es así, que uno puede elegir cualquier mujer y que la mujer puede elegir cualquier varón siempre de que esté en la fe o haya confesado al Señor. Y eso es falso. Lo que el Señor está pidiendo de nosotros es que seamos obedientes y que solo nos unamos a las personas que Él nos dé en forma sobrenatural confirmación que son la persona que Él ha escogido para nuestra hora. Yeshua sabe hablar y Él sabe mostrar exactamente cuál es la persona, y no consiste en acerca de buscar a una persona, sino consiste en esperar a que Yeshua revele cuál es la persona indicada para poder hacer una unión planeada por él que sea formada en el amor de Elohim, que es eterno y que no fracase. Porque casarse con la persona no indicada, casarse con una hija de hombre o casarse con un hijo de hombre para una siguiente de Yeshua sería fornicación espiritual. Esto estuvo desde el principio con los hijos de Israel en el desierto. No les era permitido casarse con gente que no pertenecieran a la nación, que no pertenecieran a Israel. Pero sí, por ejemplo, una persona que no pertenecía a Israel podía entrar a Israel y vivir entre ellos y cumplir todos los mandamientos de la Torá, e incluso unirse, pero siempre que adoptara todos los mandamientos del Señor y todas las fiestas y todas las costumbres que ordenó Moisés a los hijos de Israel. Entonces, si usted ve, las cosas no han cambiado hasta ahora. El Señor permite las uniones solo cuando es su plan, y como estamos en un pacto más excelente y eterno, donde es el mismo el que nos va guiando, donde el Ruach HaKodesh nos da sueños y nos habla y nos da visiones, entonces es mucho más fácil seguir. Pero tenemos que tener la paciencia de esperar a la voz del Señor y después actuar. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y el que nos anuncia las cosas que han de venir. Entonces, lo que sucedía antes del diluvio, que la tierra se había corrompido, incluía esta fornicación de los hijos de Dios de unirse a las hijas de los hombres de ese tiempo. Otro punto muy importante y maravilloso que tenemos acá, porque hemos descubierto en la primera porción de la Torá que el Señor establece el Shabbat como un día santo y bendecido, antes y mucho antes de que los hijos de Israel existieran. Entonces el asunto del Shabbat no es acerca de los hijos de Israel ni tampoco de la tribu de Judá, sino que es algo que viene desde la misma creación del mundo. ¿Lo puede ver, hermano? Eso lo creó y lo estableció Yehú, el nuestro Señor, el Creador, Yeshua, lo estableció en el principio. En el principio estableció el día de descanso, lo bendijo y lo santificó. Y acá, en la porción y en el capítulo 7 especialmente, rompemos una gran tradición cultural y religiosa que hemos heredado, donde nos han dicho que Noé entró en el arca con solo dos animales de cada especie, lo cual es falso. Él entró con 7 parejas de cada especie, de los alimentos, de los animales que son alimento, y de los animales que no son alimento, o sea, de los inmundos, eran solamente una pareja. Entonces, vacas habían en el arca con Noé 7 parejas, pero leones existían solamente una pareja. ¿Lo puede ver? Para no, digamos, creer y pensar que esta es solamente una fábula, sino que es real, podemos aquí agregar algunos datos como más científicamente hablando. Para los que les cuesta creer o para poder compartir esto a los no creyentes, podemos ver 2 cosas acá que pueden ser probadas científicamente, que tienen base científica. Una es, yo les podría contar de un hermano que se llama Monty Yuda, que vive en Estados Unidos, y él es un ingeniero, no me recuerdo bien la especialidad, pero le tocó hacer un estudio de ingeniería estructural como una tesis para terminar un estudio, para terminar un máster, no recuerdo bien qué tenía que terminar. Se reunió un grupo de ingenieros. Llegaron a la conclusión que iban a hacer un análisis del arca de Noé de acuerdo a las medidas que aparecen acá y de acuerdo a la cantidad de animales que tenían que poner adentro, y hicieron todo el análisis de ingeniería estructural del arca de acuerdo a las medidas que aparecen acá, y sabe, mis queridos hermanos, que concluyeron que era completamente viable, que las medidas son suficientes para tener dentro del arca a todas las parejas, 2 parejas y 7 parejas de todos los animales, y a la familia de Noé, y que el arca era bastante estable y flotaba bastante bien, y así lo hizo sin ningún problema, y era muy posible hacerlo estructuralmente hablando, estaba bien diseñada. No es una fantasía, era más bien como una caja, algo cuadrado, grande. Y lo otro que les puedo decir acerca de esto, que no hace mucho tiempo unos hermanos de China, de esto le estoy hablando de acerca de unos 6 meses atrás, hicieron una conferencia de prensa y publicaron videos donde ellos entraban al arca de Noé allá en el monte Ararat, dentro de un glacial, está a una altura muy alta y conservada hasta los días de hoy, con las piezas, los lugares, los espacios. Pudieron entrar a una porción del arca y está todavía, la madera está buena, está en buenas condiciones, y los hermanos no quisieron revelar el lugar exacto del hallazgo, sino están aguardando para que sea establecido internacionalmente que esto es patrimonio de la humanidad y nadie puede saquearlo, porque el temor de ellos es que sea saqueado. Entonces hay pruebas de que el arca existió hoy en día como nunca antes, después de este grupo de hermanos chinos que presentaron esta conferencia de prensa con fotos y videos del arca de Noé. ¿Qué les parece? Maravilloso. Y lo otro que quería decirles, científicamente hablando, es acerca de lo que mencioné en el estudio pasado, que la Tierra, al parecer antes del diluvio, poseía una gran capa de nubes, gran cantidad de agua, estaba sobre la atmósfera de la Tierra. Y esto protegía a los seres vivientes de la radiación solar directa. Cuando el Señor decide que le va a poner límite a los días del hombre a 120 años, esto sucedió después del diluvio porque la capa de nubes, la gran capa de nube y de agua que cubría la tierra, se precipitó y por primera vez al parecer se vio el cielo después del diluvio. Y es por eso que el arco iris fue visto por primera vez después del diluvio como señal. Pero para eso tenemos que seguir leyendo un poco más. Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Elohim a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Elohim. Y Jehú le cerró la puerta. Fíjense que el Señor él mismo le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. No sé si se lo pueden imaginar, toda el agua que estaba en el cielo en forma de nubes se precipitó. Y no solo eso, también las aguas que hay en los abismos fueron abiertas y inundaron la tierra. Esto es las aguas que están debajo de la tierra. Sabemos que debajo de la tierra existe actividad volcánica, que hay lugares muy cálidos, pero también existen lugares con agua. Y estas se abrieron también. Al parecer, los montes no eran muy altos antes del diluvio. Toda esta agua y el gran peso del agua que cae sobre la tierra y que sale de la tierra, entonces empuja a los lugares blandos de la tierra. Son hundidos. Y los lugares duros de la tierra, los lugares que eran más firmes, que tenían roca, fueron mantenidos en la misma altura o quizás pueden haber incluso crecido. Y las aguas, después de haber sido precipitadas sobre toda la tierra, lo que hicieron fue irse y escurrir hacia los lugares blandos, los cuales cedieron con el gran peso del agua y se formaron así los océanos. Entonces, al principio del diluvio, todo se cubrió de agua, después los lugares blandos se empezaron a bajar y las aguas empezaron a escurrir. Y esto sucedió en el tiempo corto, muy corto, de algunos meses. Como vemos, entró Noé en el mes segundo y dice más adelante, leo del capítulo 8, versículo 1, y se acordó Elohim de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Entonces grandes valles se formaron cuando las aguas se retiraron y se fueron hacia donde hoy están los océanos. Recordemos que esto sucedió aproximadamente 2000 años antes del Mesías, según se relata en las escrituras. Pero recordemos siempre que para el Señor un día son como 1000 años. Si tiene alguna duda acerca de qué tan rápido la población mundial puede crecer, entonces el ejemplo más nuevo que tengo para darles es acerca del descubrimiento de América y cómo hace 500 años atrás aproximadamente se descubre América, y piense ahora en la cantidad de habitantes que hay en Santiago de Chile y en Sao Paulo, en Buenos Aires, y esto ha sucedido en 500 años apenas. Entonces, de la familia de Noé, probablemente había junto a la simiente santa también otra simiente para que siguiera el mundo siendo poblado de hijos de Dios e hijos de hombre, como dice el Salmo. Y de toda esta familia, que era la familia de Noé, se repobló la tierra. Estando la tierra ya enjuiciada dos veces, tenemos el juicio del huerto del Edén, como yo les decía, que en ese juicio Elohim saca al hombre del huerto del Edén y maldice la tierra y enjuicia al hombre y enjuicia a la mujer. Y este juicio que hace Elohim, el juicio de las aguas con Noé, también cambia la naturaleza, y físicamente la tierra cambia después del diluvio. Como sabíamos y como hemos hablado, de que de pasar a tener una gran cantidad de agua en forma de nubes la tierra, de pronto se precipitan todas estas aguas y tenemos la naturaleza que, en la cual vivimos hoy en día, que es contacto con el sol, podemos ver al sol y gran cantidad de radiación, la cual nos envejece y deteriora nuestros cuerpos mucho más rápido que los patriarcas. Después del diluvio se puede ver cómo la edad de la gente comienza a disminuir drásticamente. Después de este juicio del diluvio, el Señor lo que hizo fue enjuiciar y limitar los años del hombre a través de este fenómeno, de esta cosa sobrenatural de precipitar todas las aguas que estaban sobre la tierra. Y si pensamos en que la tierra antes estaba cubierta con una gran cantidad de agua, entonces entenderemos que la tierra estaba a una presión atmosférica mucho más grande, que ha sido calculada por alguna gente, que no recuerdo bien, pero sería como 5 veces más que la presión atmosférica que tenemos hoy en día. Y eso sería muy beneficioso para la salud, porque la cantidad de oxígeno que uno respiraría cada vez que uno toma aire sería 5 veces mayor. Y por esta razón la gente tenía mucho más vitalidad y vivía mucho más años. Lo puede ver, hermano, no es una cosa que es una fábula, no es una historia cualquiera, es la historia de nosotros y la historia de la creación. Entonces este es el segundo juicio grande que limita nuestra naturaleza comparado con lo que era antes cuando estábamos en el huerto del Edén. Pero bueno, nuestra esperanza en Yeshua, el Mesías, porque Él nos devuelve y rompe la maldición, y Él nos devuelve a lo que éramos cuando estábamos en el huerto del Edén, donde podíamos tomar del árbol de la vida, el cual nosotros hemos comido y hemos decidido y recibido al árbol de la vida, que es Yeshua, nuestro Salvador, como Señor, como nuestro Elohim. Y esto es maravilloso, a Él sea toda gloria. El diluvio es algo para meditarlo, para preguntarle a Yeshua, para buscar en Él las señales que necesitamos para entender que la venida de Yeshua está cercana. Tengamos siempre presente en nosotros el diluvio y lo que sucedió antes del diluvio específicamente, porque como estaban en esos tiempos, va a ser justamente antes de la venida de Yeshua. Leo capítulo 8, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Recuerden que entraron en el mes segundo. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Elohim a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Yehú, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Mire, el Señor es un Señor de pactos, y Noé hace un pacto con el Señor en ese momento al salir del arca. Y percibió el Señor olor grato, y dijo Yehú en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio. Así dice el versículo 11 del capítulo 9. Y a eso se refiere: no volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho con el diluvio. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, y dice en hebreo aquí, pero carne con su nefesh, dice con su alma, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Bueno, la instrucción de no comer con sangre los animales no comienza con los hijos de Israel en el desierto, sino, como podemos ver, cientos de años antes con Noé. Entonces, lo maravilloso de leer la Torá es que comprendemos que, primero, que el Shabbat está establecido por el Creador en la creación misma, luego que animales inmundos y animales limpios estaba definido por el Señor desde la creación. Desde la creación no es solamente parte del pacto que hizo Elohim con los hijos de Israel en el desierto. Y además, que el no comer carne con su sangre es también un mandamiento que viene del pacto que hizo Dios con Noé después del diluvio. Qué maravilloso es poder comprender que estos son mandamientos eternos. El mandamiento este dice no comer la sangre, porque la sangre está la nefesh, el alma. Esto es repetido por el Señor a Moisés en Deuteronomio 12:23, por ejemplo. Yo leo: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la nefesh, el alma. Y no comerás la nefesh, el alma, juntamente con su carne. No la comerás. En la tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Yehú. El mandamiento de no comer sangre es un mandamiento muy importante. Y es tan importante que incluso en las crónicas de los primeros creyentes aparece que ellos instruyen a los creyentes a no comer ahogado, sangre y abstenerse de fornicación, todas cosas que estaban en la Torá. O sea, la falta de comer con la nefesh, con la sangre, en la carne, es grave. Y esto consiste simplemente en que cuando el animal se muere, debe de entregar su nefesh, su alma, mediante el desangrarse. Y esa sangre debe de ser puesta en la tierra, botada en la tierra. Esa es la forma en cómo los animales deben de desangrarse, porque si no es así, queda el alma en el animal. Ahora, espiritualmente, ¿esto qué significa? Está relacionado también con espíritus inmundos y con tipos de enfermedades o cosas que pueden quedar en el animal. No solo es un pecado comer la carne cuando el animal no ha sido matado en la forma correcta, porque está contaminado con lo que se llama alma, sino que además la carne misma puede venir con inmundicias. ¿De qué género son esas inmundicias? Yo no tengo la revelación, pero podrían ser inmundicias de enfermedades o quizás inmundicias de algún tipo que necesite para poder ser expulsada de ayuno y de oración. El pecado este es grave. Ahora, sabemos que los que están en las naciones a veces tienen problemas en algunos países donde no es posible encontrar carne que sea matada en forma correcta. La carne que los animales que es matado en forma correcta hoy en día se llama la carne kosher, y esta carne normalmente es más cara que la carne normal, pero el problema real es que cuesta un poco encontrarla, sobre todo en lugares lejanos de los grandes centros. Los judíos religiosos establecieron una serie de reglas para matar a los animales, y en este caso hay reglas que son innecesarias, que no tienen que ver con los mandamientos del Señor, pero la regla que sí mantienen es esa de que el animal se muera desangrando, lo cual es correcto. En este caso, o sea, en este tipo de regla, los judíos están manteniendo la Torá. Obviamente el problema es que le agregan mucho más reglas de las que la Torá dice, y al final se terminan manteniendo más mandamientos de hombre que mandamientos de Dios. Pero en el caso de la carne que es certificada kosher por los judíos religiosos, realmente cumple con las reglas de la Torá misma, de los mandamientos del Señor, de no haber sido el animal matado de un choc, sino haber sido desangrado y muerto. Entre paréntesis, yo les puedo decir que la carne de los animales que ha sido matado de esta forma es mucho más sabrosa. Es mucho más sabrosa que la carne de los animales que han sido matados con un choc eléctrico. Yo recomiendo que todos nosotros demos al Señor para que nos guíe para saber cómo y dónde podemos encontrar este tipo de carne. De los alimentos inmundos, por supuesto, no existiría forma de purificarlo, porque ha sido definido como, no como alimento. Ciertos tipos de animales no son alimentos, no han sido definidos como alimento, como los leones y los elefantes, no son alimentos. Entonces, eso nos ayuda a entender muchas de las frases que se ocupan en el Nuevo Testamento, donde dicen que todos los alimentos son buenos y para para comer y que el Señor nos ha dado como bendición, pero claro, son los animales que son alimento, no son los que no son alimento, porque las arañas y las culebras no son alimento, ni tampoco el resto de los animales inmundos, como los caballos, conejos, ranas, o cerdos, o perros y gatos. No, no son alimento. Bueno, hablamos de los alimentos, de los animales que son alimento y de la forma de comerlos, que tiene que ser sin la sangre, y que Yeshua sigue enseñándonos acerca de esto. Amén. Ahora leo de Génesis 9:11, miren qué maravilloso es. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Es un pacto eterno. Elohim es de pactos y los pactos son eternos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. En el capítulo 10 se habla de la. Relata los descendientes, las generaciones de los hijos de Noé. No voy a leer el capítulo 10, pero al margen puedo mencionar el versículo 24 del capítulo 10, que vale la pena saber lo que sucedió acá. Los masoretas, no sé si se recuerdan, yo hablé de los masoretas, que son aquellos que tomaron las escrituras hebreas sin puntuación, por allá por el año 500 después del Mesías, del año 500 al año 900. Han tomado ellos los textos originales y han agregado las vocales a los textos hebreos de la Tanaj. Y también en esta copia que hicieron, que era un buen trabajo, digamos, hubo un mal trabajo en el buen trabajo. Eran fieles en conservar el texto, pero modificaron el texto. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, trato de explicar un poco más. Ellos trataron de conservar el texto como ellos lo modificaron. Por ejemplo, el nombre de Yehú, el nombre con el cual era llamado el Señor en el Antiguo Testamento, fue cambiado 113 veces a Adonai en todos los escritos, manuscritos hebreos, que es lo que llaman hoy en día el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué razón lo hicieron? Bueno, la motivación de ellos debe de haber sido de que pensaron que pronunciar el nombre del Señor era algo que estaba prohibido, entonces dijeron lo vamos a cambiar incluso para que no haya ninguna opción de pronunciarlo. Entonces de aquí de un nombre de cuatro letras pasan a un nombre Adonai, que es completamente diferente. No es la única cosa que ellos cambiaron. ¿Cómo se puede saber que ellos cambiaron cosas? Bueno, esto se puede saber a través de los escritos del Mar Muerto y de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento que fue hecha aproximadamente 300 años antes del Mesías al griego, del hebreo al griego. Entonces, lo que cambiaron los masoretas eran cosas relacionadas con Yeshua. Muchas de las cosas relacionadas con las buenas nuevas también fueron modificadas. Por ejemplo, el Salmo 22:16, Isaías 53, también hay algunos cambios ahí pequeñitos que tratan de no hacer evidente que Yeshua fue el que cumplió las profecías del antiguo pacto de los profetas y de la Torá. Y además de eso, el número de los hijos de Israel al bajar a Egipto también fue modificado. Pero bueno, lo que yo quiero resaltar aquí, que fue modificado en Génesis 10:24, fue borrado en realidad, omitido el nombre de Cainán, que se puede verificar en realidad en la Septuaginta, como le decía, y en los escritos del Mar Muerto, y también es mencionado en Lucas 3:36. Cainán aparece mencionado acá y está omitido en Génesis 10:24. Por razones de hacer coincidir los hijos de Israel, yo pienso que lo hicieron con lo que cambiaron ellos, porque la Torá está presentando hoy en día que 70 personas viajaron con Jacob a Egipto, y el libro y la crónica de los Hechos de los apóstoles habla de 75 en la defensa de Esteban. Esteban habló y dijo que eran 75 las almas que se fueron a Egipto, y al parecer los masoretas lo cambiaron simplemente para desmentir y tratar de demostrar que lo que dijo Esteban era falso, y lo que dice lo escrito, lo que llamamos el Nuevo Testamento, aunque sean crónicas de los libros de Hechos, también eran falsas. Yo presumo y siento que era utilizado para convencer a judíos de no creer en el Mesías, como la defensa de Esteban realmente es un mensaje de de salvación y abre los ojos para comprender toda la obra del Señor con Israel. Esto no lo digo para crear ningún tipo de animosidad en contra de los judíos no creyentes, porque recuerde siempre que hay muchos judíos que sí son creyentes en el Mesías. No se distraiga por aquellos que no lo son. Es cierto que son minoría, pero no son un número pequeño. Entonces, eso es lo que yo podría mencionar del capítulo 10, que vale la pena entender que ahí hay un error. No es que haya muchos errores, digamos que los errores de copia de los masoretas son más bien errores intencionales. Y son pocos, pero son intencionales. Hay muchos errores de copia en el Nuevo Testamento y hay muchos intencionales, mucho más. Esa es mi impresión. Pero lo importante es comprender que tenemos el espíritu del Ruaj, y es el Ruaj el que nos guía a toda verdad, y es a través del Ruaj que el Señor nos enseña cosas, y necesitamos de tener una relación íntima con el Señor en el Espíritu, porque Él nos muestra las cosas que han de venir y nos guía a toda verdad. Una cosa importante, tuve la oportunidad de hablar con un hermano, y creo en este momento donde se acerca la venida del Señor, que es importante y debe de ser dicho, que es imposible de estar preparado para las bodas del Cordero si no pasamos tiempo con Yeshua, porque recuerda una de las, ¿cómo le diría yo?, advertencias más grandes de Yeshua en sus parábolas es cuando le dice a la gente: no os conozco. Y para conocer, y para que el Señor nos conozca y para conocerlo, debemos de pasar tiempo con Él. Entonces, si usted no lo hace normalmente, deje toda actividad que sea innecesaria, toda actividad donde lo tengan ocupado y le hagan tomar el tiempo, y trate de tomarse un tiempo en la mañana y pasar una hora en oración con el Señor, adorándolo, leyendo la palabra, hablándole, preguntándole cosas, orando en el Espíritu si tiene lengua, y si no, conversando con Él. Tómese el tiempo cada día de pasar una hora por lo menos con Yeshua. De allá emana la vida. No existe forma de estar preparado para las bodas del Cordero si no pasamos tiempo con Yeshua en oración y en intimidad. Así que tome esto como una advertencia y como una gran voz de shofar. Esto tiene que adoptarlo. Es más importante pasar tiempo con Yeshua en intimidad que ir a un culto religioso los domingos, o que participar en actividades religiosas, o preparar y conectar los parlantes y barrer el baño de la sede. Es más importante pasar tiempo con Yeshua. Usted no va a estar preparado necesariamente para la boda del Cordero si ha tenido un desempeño excelente en un grupo de varones. ¿Me entiende? Eso no lo va a preparar, pero estar en una pieza con Yeshua, por supuesto que lo va a preparar. Y después de que pase tiempo con Yeshua, entonces va a conocer con claridad la voluntad que Él tiene para usted. Y puede ser que vaya aquí o allá, o que lo mande a este lugar o al otro, pero lo más importante es comenzar en la casa pasando tiempo con Él. Así que quede como una advertencia para todos. De allá emana la vida. Nosotros queremos estar listos para la venida del Señor. Pasemos tiempo con el Señor en intimidad. Recuerdo una visión de una hermana donde pudo ver que Yeshua estaba llorando, y Él lloraba diciendo que su pueblo y sus hijos no pasan tiempo con Él. Y el Señor decía o dijo que estaban muy ocupados con sus actividades, y ellos las llaman ministerios. Entonces la advertencia es esta: las actividades nos quitan tiempo con el Señor, ¿me entiendes? Ya sea de cualquier tipo, acuéstese una hora antes y levántese una hora antes, pase tiempo en la mañana con el Señor, si no puede, pase tiempo en la tarde con el Señor, si puede algunos días en la mañana, unos en la mañana, otros en la tarde, pero cierre su puerta y pase tiempo con el Señor. Se recuerda que Yeshua dio el ejemplo de que nos iba a recompensar en público. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, esto es vital para estar preparados. Un hermano compartió este testimonio, que él le preguntó a Yeshua si estaba listo para las bodas, y el Señor le mostró una visión donde Él aparecía volando en los cielos, iba hacia arriba y después bajaba, iba hacia arriba y bajaba. Y después le dijo Yeshua que necesitaba pasar tiempo con Él, que apagara el computador, que no estuviera en el computador en la tarde, sino que pasara tiempo con Él. Y después el Señor le dijo que ahora sí estaba listo para las bodas del Cordero. Entonces es importante que estemos todos preparados, y si pensamos que vamos a estar preparados sin conocer a Yeshua, sin que Él nos conozca, entonces es solamente un engaño. Entonces ahora pedirle ayuda a Yeshua para poder pasar tiempo con Él. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehú para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehú, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehú desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de a ella Babel, porque allí confundió Jehú el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, juicio, nuevamente. ¿Por qué juicio? ¿Qué es lo que quería el egoísmo del hombre en este momento, hacer crear una torre? Probablemente la torre debe haber estado en algún lugar espiritualmente hablando estratégico, como por ejemplo lo es acá el lugar del templo en Jerusalén. Este lugar debe haber sido un lugar estratégico que a cierta altura se puede haber entrado en ciertas esferas celestiales. Esto es parte de las cosas espirituales solamente, pero el egoísmo del hombre y el ser dominado por el enemigo lo lleva a hacer cosas en contra del Señor. Lo que es claro es que hasta este momento se hablaba un lenguaje y existía una capacidad de comunicarse mucho más alta de lo que existe hoy en día. El hombre hablaba una sola lengua, e incluso si existían diferentes formas como de hablarla, la capacidad de comunicarse era muy superior. Y en el momento en que el Señor les da lenguas distintas y no pueden entender los lenguajes, no solo la imposibilidad de comprender debido a la pronunciación de las palabras limitó la comunicación, sino también una capacidad de comunicarse fue rota. De hecho, si usted pone atención, hoy en día incluso tenemos dificultad de comunicarnos hasta en los mismos idiomas. Y esto es parte de lo que venía de la Torre de Babel. Yeshua me dio una palabra hace algún tiempo y me dijo que la Torre de Babel había terminado. Esto, con mucho celo, Yeshua lo manifestó acerca de su nombre. Y aquí hablamos acerca del nombre de Yeshua. Parte de la herencia de la Torre de Babel es que el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, que es el nombre de Yeshua, el Mesías, fue traducido a diferentes idiomas. Entonces, recuerdo una palabra que nos dio Yeshua hace un tiempo atrás. Me dijo, yo no me someto a la Torre de Babel. Por supuesto, Yeshua viene a restaurarnos a como era en el huerto del Edén, donde tenemos un solo lenguaje. Y ni él ni su nombre se somete a la Torre de Babel, porque él es el mismo que ha enjuiciado y que enjuició al hombre en la Torre de Babel y que le dio diferentes lenguas y limitó la capacidad de comunicarnos. Entonces, él no se somete a la Torre de Babel. Por lo tanto, el poderoso nombre de Yeshua no se somete a la Torre de Babel y a la diferencia de lenguaje. El hebreo del nombre de Yeshua no puede ser traducido a otros idiomas, y por gracia hasta el día de hoy lo hemos traducido y manoseado, pero ha llegado el tiempo en que todos comprendamos que el nombre que habló el arcángel que le reveló a Miriam y que le reveló a José era el nombre de Yeshua y no otro nombre, porque el Señor no se somete a la Torre de Babel. Y volvámonos hacia Yeshua, hacia el nombre maravilloso, este nombre que no existe otro nombre igual, este nombre que no es un nombre de hombre, que fue dado por el ángel que vino desde los cielos, y este nombre a través del cual solo podemos recibir perdón de pecados, como dice la profecía, que a través de su nombre recibiremos perdón de pecados. Entonces salgamos de la mentalidad de la Torre de Babel y no nos limitemos a ese juicio, porque Yeshua vino a romper la maldición, y salgamos también del juicio del huerto del Edén y liberémonos de los dolores de parto y del sudor de la frente, y bendigamos la tierra y rompamos la maldición, porque Yeshua rompió la maldición, y proclamemos la tierra limpia y bendita porque Yeshua lo hizo en la cruz. Él llevó todas las maldiciones. Y también salgamos del juicio de el diluvio, donde fue limitada la vida de los hombres a 120 años, y entremos en la vida eterna que nos da Yeshua a través de la fe en él, porque dice que todo aquel que creyere en él, aunque esté muerto, vivirá, y a él sea toda la gloria y la honra, porque él es el que fue el sacrificio perfecto y el que cumplió y vino a cumplir los mandamientos de la Torá acerca de los sacrificios, para que nosotros pudiéramos recibir toda la bendición maravillosa que viene a través del perdón, de la purificación, del rompimiento de maldiciones y liberarnos completamente de todo pecado mediante el arrepentimiento, podemos recibir todas estas bendiciones a través de su nombre. El poder de la sangre está en el nombre de Yeshua y no se puede separar el poder de la sangre de su precioso nombre. Entonces, tiempo que volvamos y salgamos de la Torre de Babel, del juicio del diluvio y del juicio después del huerto del Edén, y entremos en la restauración maravillosa que Yeshua tiene para esta época. Porque como sabemos, entramos en el tiempo de restauración de todas las cosas. Y en este tiempo de restauración de todas las cosas, es todas las cosas que han de ser restauradas. Comencemos por su nombre y a través de estar libres de la Torre de Babel, comencemos a entender y abrir nuestro corazón y nuestra mente para entender que no hay diferencias de idiomas en el reino, que no existen las diferencias de idioma y podamos llegar a ese nivel de comunicación que teníamos antes de este juicio de la Torre de Babel. En el poderoso nombre de Yeshua, abramos nuestros corazones para que Yeshua haga esta restauración en nosotros. Leo de Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años. Y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bueno, la tierra de Canaán está mencionado en el capítulo 10, versículo 19 de Génesis, donde aparecen las generaciones de los hijos de Noé. En el versículo 19 leo, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim hasta Lasa. Bueno, el territorio de los cananeos es el territorio de Canaán. Canaán, el versículo 6 del capítulo 10 de Génesis, dice que era hijo de Cam. O sea, Cam engendró a Canaán y de ahí aparece el territorio de los cananeos, que se llama, que específicamente dice que desde Sidón queda en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Ese es el territorio de los cananeos y el país de Canaán, que pasa a ser después la tierra prometida a Abraham. Pero acá vemos que Taré, el papá de Abraham, toma a Abraham y se va en dirección a Canaán, pero no alcanza a llegar a Canaán. Entonces vemos que la motivación de ir a la tierra de Canaán partía del papá de Abraham, Taré, pero había un retraso en el viaje que Abraham hacía, entonces se establecieron en Harán, esto es camino a Canaán. Bueno, si se mira el mapa, eso no es una línea muy recta, digamos, porque desde Ur, que está lejos de Israel, más bien se fue como hacia el noroeste, este viaje hasta llegar a Harán, que queda prácticamente en el norte de Israel, bien al norte de Israel. Me recuerda un poco el viaje de los hijos de Israel en el desierto, hacia la tierra prometida, donde primero se va en una dirección diferente hasta poder llegar, y el viaje de Abraham hacia Canaán es también, en ese sentido, un poco similar. Es ir en una dirección que no es exactamente la dirección hacia donde voy para poder desde allá entrar en el lugar. Que sea esto entendido espiritualmente, para poder llegar a donde el Señor nos manda o donde el Señor nos tiene una obra para hacer, debemos de caminar en una dirección que no va a ser directamente hacia la obra, para poder caminar en el ritmo y en el plan que tiene Yeshua para nosotros. Si el Señor lo ha llamado, por ejemplo, a ser un profeta, si lo ha llamado el Señor a enseñar, si se lo ha llamado el Señor a pastorear, y saquémonos todos los conceptos religiosos y tradicionales de todo lo que estoy diciendo, es muy común que Yeshua nos presente y nos revele cuál es nuestro llamado. Por ejemplo, tengo el testimonio de un hermano que contaba que en algún punto sobrenaturalmente tuvo una visión y vio en el cielo que estaba escrito la palabra profeta, pero el momento en que uno recibe el llamado este, hasta el momento en que uno empieza a operar en el llamado que tiene, es muy, muy, muy largo puede ser el tiempo de espera y de preparación. Pero una advertencia para lo que estoy diciendo, los tiempos se están acortando debido a que el Señor viene pronto y la preparación de algunos va a ser muy corta en estos días que vienen, sobre todo de los niños que han recibido los dones más grandes que el Señor ha depositado para esta época, está puesto en los niños. Así que no hay que despreciar a los niños, tampoco hay que sacar a los niños de la congregación de los santos, porque en ellos están los dones más grandes. Entonces, si sacamos los niños de la congregación de los santos, nos vamos a quedar sin los dones más grandes que Yeshua ha puesto para esta hora. No más divisiones, hermanos, todos unidos, ancianos, jóvenes y niños. Y el que sienta que tiene que ser de otra forma diferente, no está sintiendo lo que dice Yeshua para esta hora, y que recapacite y se arrepienta y expulse todo espíritu de división que pueda estar en él. Niños y ancianos y jóvenes y adultos, todos unidos buscando a Yeshua en un solo corazón. Entonces, tomando el camino que Yeshua nos da para llegar al lugar prometido, que puede de no ser directo. O sea, si usted sabe que el Señor lo llamó a hacer algo y el Señor sobrenaturalmente le ha mostrado qué es lo que es, no espere que vaya derecho a hacerlo, sino espere que Yeshua lo lleve primero a un desierto, que Yeshua primero lo lleve hacia el norte y después lo lleve hacia el sur, como le sucedió a Abraham. Eso es lo que podemos aprender de este corto trozo acerca de la vida de Abraham. Bueno, hemos llegado hasta el final de esta porción. Por supuesto que no hemos tratado todo y leído cada uno de los textos, pero hemos tratado de irnos hacia donde Yeshua nos estaba dirigiendo en este día. La bendición grande, grande, grande de Yeshua sea sobre todos mis hermanos. Yo oro y te pido, Yeshua, que por favor tú tomes de la mano a cada uno de nosotros y nos enseñes más acerca de esta porción y acerca de los juicios tuyos, la vida de Noé, la vida de Abraham, los juicios maravillosos tuyos, Yeshua, y como tú, haciendo ese trabajo maravilloso en la cruz, viniste y rompiste todos los juicios y nos llevaste a un lugar de bendición. Y cómo tomar nuestra herencia y la bendición que tienes para nosotros. Enséñanos a cómo hacerlo, Señor. Y aumenta cada día más el amor hacia la Torá, que eres tú mismo, Yeshua. Que sea en cada uno de nosotros, que tengamos el mismo espíritu y la misma verdad en cada uno de nosotros, y tengamos una sola visión y una sola unión en la verdad y un solo foco, cada uno de nosotros yendo hacia ti, estando en unidad con un objetivo para poder alcanzar la meta que tienes para nosotros. En el poderoso nombre de Yeshua yo te lo pido, Señor, y yo bendigo a mis hermanos, y sea la paz sobre Israel, sobre el remanente de Israel, y también sobre el país y la nación de Israel y todos aquellos hombres de buena voluntad. En el poderoso nombre de Yeshua. Yeshua está con ustedes.